¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa?
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, propuso una reforma a la ONU a nivel unilateral. Nuestro compañero Javier Benítez habló al respecto con el doctor Armando Fernández Steinco, profesor de la Universidad Complutense de Madrid, quien explica que la actual postura de Estados Unidos es inasumible incluso para sus propios aliados.
72ª Asamblea General de la ONU. Armando Fernández Steinco, doctor, me dice que es esperanzadora esta Asamblea de la ONU. ¿Por qué?
Esperanzadora y preocupante, las dos cosas.
Ajá.
¿Por qué? Porque yo creo que ha demostrado y está demostrando a muchos países que el mundo o es multilateral o no es. Porque el unilateralismo norteamericano, detrás del cual se han escudado durante décadas muchos países occidentales, muchos pequeños países occidentales, ¿no?, que no han abierto la boca frente a un montón de despropósitos de la diplomacia norteamericana y de intervencionismos militares y de hostigamientos de la Guerra Fría, etcétera, etcétera. Ahora, ese unilateralismo creo que hace menos sombra, hay menos sitio para escudarse detrás de él. Yo creo que el discurso de Macron, que ha venido a señalar, a subrayar, desde una posición ideológica, digamos, no de izquierdas, ni, digamos, antitética, ni enfrentada, digamos, a los grandes consensos occidentales, ha venido a dejar claro que el mundo o es multilateral o no es, ¿no? Y todas esas amenazas contra Venezuela, contra Corea del Norte, contra Irán, ¿no? Esa forma de entender la diplomacia y además diciendo que America first es inasumible para incluso para sus propios aliados. Por eso creo que es abre una cierta esperanza esta asamblea, porque incluso países con intereses similares a los norteamericanos, después de lo que se oyó y se está oyendo estos meses, pues lo tiene muy difícil, ¿no? Seguir haciendo oídos sordos a la necesidad de construir un mundo multilateral en el que diferentes países, muchos países opinen y se solucionen los conflictos de esa forma y no de forma unilateral, ¿no?
Hablas de que el unilateralismo ya no está haciendo mucha sombra como para que se guarezcan muchos, ¿no? En ese sentido, el discurso de Donald Trump dio para todos los gustos, ¿no? Entre otras cosas, presentó una reforma, ¿no? Y dijo, debemos asegurar que nadie y ningún Estado miembro lleve una parte desproporcionada de la carga, y eso es tanto desde el punto de vista militar como financiero. Rusia le dio una respuesta a esto, dijo, apoyamos una reforma, creemos que debería ser global, las decisiones relacionadas con reforma deberían tomarse por los Estados miembros, y lo que destacó es que la de Estados Unidos es una iniciativa de un Estado concreto y que Rusia no participa en esta reunión informal, dijeron. Pero Trump, ¿no? Me quedo con esas palabras que dice que nadie, ningún Estado miembro lleve una carga desproporcionada, tanto en lo militar como en lo financiero. Y tampoco en el unilateralismo, Armando.
No, eso parece contradictorio, pero no lo es en absoluto. Vamos a ver, en los años 80 escuchamos un discurso muy parecido de Ronald Reagan, ¿no? Ronald Reagan también se dirigió a la Asamblea de Naciones Unidas diciendo que había que reducir gastos. ¿Por qué? Porque Estados Unidos, por Producto Interior Bruto, etcétera, pues le corresponde, siguiendo el criterio objetivo que se consensuó en el año 48, pues pagar más que países más pequeños, por una razón muy sencilla, porque tiene más recursos, ¿no? Pero claro, el unilateralismo de Trump lo que quiere se refleja en el deseo de que Estados Unidos no haga frente a la situación objetiva económica, y es que su país es un país que tiene un peso económico más importante que otros, y que eso se traduce en una necesidad de pagar más que otros países. Es decir, esto es una visión unilateral de las finanzas de la ONU, en el sentido de que Estados Unidos, a pesar que debería pagar lo que tiene que pagar en función de su PIB, se niega a pagarlo y, por tanto, pues hay que pagar menos, ¿no? Se puede envolver dentro de un ropaje, digamos, multilateral, pero esto es puro intento de reducir sus compromisos económicos para con Naciones Unidas, es decir, una expresión más de su unilateralismo. La posición de Rusia no la he estudiado bien, pero lo que cualquier país puede responder es vamos a sentarnos, ¿no? Vamos a sentarnos todos, vamos a ver cuánto cuesta la ONU, vamos a ver qué tenemos, cuántos recursos tenemos y vamos a saber todos de dónde los sacamos, aplicando los mismos principios para todos los países. Eso es lo que se hace en estas situaciones, ¿no? Cuando hay problemas presupuestarios o cuando hay que revisar algunas políticas, pero desde luego eso en ningún caso es el planteamiento de Trump.
Armando, Estados Unidos se queja o Donald Trump se queja de que Estados Unidos paga más. ¿Eso hace o habrá hecho históricamente que se sientan con el derecho de no respetar el derecho internacional, valga la redundancia, y de no respetar las decisiones del Consejo de Seguridad, por ejemplo?
La clave de la democracia está en desconectar el poder económico del poder político. Si tú no desconectas eso, no hay democracia. Y mandan los que han mandado siempre en la Edad Media, en la época feudal, y antes de que triunfara el sufragio universal, que triunfó, por cierto, muy tarde, ¿no? Es decir, antes en Europa y en otros países solamente, bueno, en fin, en todos los países donde había sufragio, había democracia, pero solamente votaban los que tenían unos ingresos superiores a determinada cantidad y los que tenían una instrucción determinada. Naciones Unidas, por primera vez, cuando se creó después de la Segunda Guerra Mundial, rompió ese principio y le dio a cada país, sea rico o pobre, poderoso o no poderoso, un voto. Y eso fue una revolución democrática espectacular, ¿no? Se creó el Consejo de Seguridad, donde estaban representados, una especie de concesión a los grandes, donde estaban representados los muy grandes, ¿no? Algunos sin ser muy grandes, como Francia, también se colaron ahí por razones militares, pero ahí estaba China, estaba la URSS, Estados Unidos, debería haber estado también la India, pero en ese momento la India pues no tenía ese peso, no se había hecho independiente o acababa de hacerse independiente, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, si ahora mismo empezamos otra vez a tocar ese principio, ese es el fin de la ONU. Porque entonces, claro, si Estados Unidos es mucho más rico, o Rusia, o Brasil, o Sudáfrica, que nadie, entonces pues su voto tendrá muchísimo más peso todavía, su voto político, que el voto de un país con mucha población, pero con pocos recursos económicos, ¿no? Y eso es el fin. O sea, ese es el fin de la civilización tal y como la hemos conocido y creado después de la Segunda Guerra Mundial a nivel internacional. Claro que hay intentos de hacerlo, y eso es lo más grave de todo. Del unilateralismo viene no de una potencia, digamos, menor, sino de la potencia, una potencia económicamente muy influyente que cancela o que intenta cancelar ese principio, el principio que desvincula poder político y poder económico. Obviamente siempre hay una relación, ¿no? De hecho, por eso el Consejo de Seguridad se creó, entre otras razones, no solamente por eso. No, hay países que de facto tienen mucho que decir económicamente y hay situaciones como en Japón, ¿no? Japón es un país muy influenciado económicamente, pero no tiene una representación equivalente en Naciones Unidas. Pero por eso existen Naciones Unidas. Si solamente influyeran y decidieran los países económicamente prósperos, los más ricos, esto sería un club como el club de la OCDE. Las Naciones Unidas sería la OCDE, ¿no? Ahora, claro, con la situación en China, el crecimiento de China, la consolidación económica de Rusia y de otros países, etcétera, las cosas empiezan a cambiar. Y eso es posiblemente lo que quiere evitar Donald Trump, ¿no? Evitar que vayamos a un orden político en el mundo que también reflejen esa, digamos, aparición de nuevos países que son económicamente más influyentes y que, desde luego, no van a romper, por ahora ninguno de esos países lo ha dicho, van a romper esa relación, ¿no? El principio de que los derechos políticos en la ONU no están asociados a los derechos económicos, pero desde luego lo que tampoco van a admitir, así como así, es, digamos, que el país económicamente más poderoso siga intentando imponer sus leyes en el mundo, como ha sucedido durante muchísimas décadas, ¿eh?
Otro de los comentarios que hizo Trump fue que Teherán debe dejar de apoyar al terrorismo y, con respecto a Siria, dijo: buscamos reducir la tensión en el conflicto así como una solución política que respete la voluntad del pueblo sirio. En este sentido, el Ministerio de Defensa de Rusia instó a la coalición internacional liderada por Estados Unidos a no obstaculizar al menos la lucha en Siria contra el terrorismo y contra la organización Daesh. Dice: mientras más se acerca el fin de Daesh en Siria, más se pone en evidencia quién combate realmente contra Daesh y quién solo imita esa lucha durante 3 años. Y destacó que los contraataques a las tropas sirias, al ejército sirio en la ciudad de Deir ez-Zor, se realizan desde el norte, donde se encuentran las opositoras fuerzas democráticas sirias y las unidades de las fuerzas de Estados Unidos, según comunicó el Ministerio de Defensa ruso. Y además dieron un ejemplo porque empezaron a cruzar el río Éufrates hacia el este las fuerzas de Siria. Ya Estados Unidos había amenazado que bombardearía las fuerzas del ejército sirio si se encontraban con los kurdos. Konashenkov dice que cuando las fuerzas sirias empezaron a cruzar el Éufrates, el nivel del río creció en cuestión de horas y la velocidad del flujo se duplicó en razón de 2 metros por segundo. Ante la ausencia de precipitaciones, el único origen de esos cambios en la situación acuática es la liberación artificial de agua en las presas hacia el norte, donde se encuentran las formaciones de la oposición respaldada por Estados Unidos. En este contexto también, este día martes, se reunieron Sergei Lavrov y Rex Tillerson nuevamente, y Sergei Lavrov dijo: confirmamos nuestro enfoque de que, a pesar de que reconocemos lo real que es la presencia de la coalición estadounidense en Siria, es de verdad un intruso. Dijo: Estados Unidos es un huésped, no un invitado en Siria.
Bueno, Estados Unidos, ya lo hemos comentado varias veces, está intentando por todos los medios solucionar el desastre sirio en su favor, en la medida de lo posible, creando un protectorado en el Kurdistán. Para eso parece que está apostando por defender militarmente o intervenir militarmente en favor de ese protectorado, ¿no? Esto es un planteamiento unilateral. Esto no es un planteamiento que comparta ni Siria, pero tampoco Turquía y menos aún Irak y tampoco Irán. Es decir, el multilateralismo en esa zona está muy claro. Son las potencias terrestres con territorios e intereses locales, ¿no? Como no puede ser de otra forma. ¿Cómo puede haber aquí un actor procedente de miles y miles de kilómetros que se persona en ese conflicto diciendo que yo también soy parte de este conflicto? Tú no eres parte de nada porque tú aquí no tienes nada que hacer, ¿no? Entonces, esas potencias, esos países están muy preocupados porque afecta el unilateralismo, en este caso a través de la creación del Estado kurdo que practican los Estados Unidos, afecta su integridad territorial. Y eso es lo que está ahora provocando que se esté dando un nivel de convergencia de intereses y aproximaciones diplomáticas muy interesantes en esa zona del mundo, que incluye también el cambio de bando por parte de Turquía, ¿no? Entonces aquí Estados Unidos está muy a la defensiva. ¿Qué le queda? Pues le queda la idea del protectorado kurdo y defenderlo como sea, con uñas y dientes, ¿no? Es decir, por las armas. Esto es muy muy peligroso también, pero efectivamente no tiene nada que hacer. Eso es un trasplante político el que quieren crear ahí en medio de la zona para no perderlo todo, porque querían haber dividido Siria y derribar al régimen de Al-Assad, no lo han conseguido, y ahora dicen, bueno, por lo menos vamos a ver si hacemos ahí un pequeño protectorado, una especie de portaaviones tipo Israel en la zona, ¿no? Absolutamente fiel, lo llenamos de recursos, lo subvencionamos, lo armamos hasta los dientes y tenemos ahí a nuestro pequeño gendarme de la zona, un segundo pequeño gendarme en la zona, esta vez no directamente vinculado a Israel. Israel ya ha dicho que reconocería ese estado, ¿no? Lo dijo hace algún tiempo, y es una situación pues que impide efectivamente que se solucione la crisis de forma multilateral, es decir, multilateral siempre teniendo en cuenta que se trata de los intereses territoriales, estratégicos y comunes y comerciales, ¿no?, de las potencias más próximas, que son estas que hemos dicho, las potencias asiáticas en general, si quieres, ¿no? Pero obviamente ahí los Estados Unidos no tienen nada que hacer, ¿no? ¿Qué tiene que hacer ahí Estados Unidos? Absolutamente nada, pues geopolítica, expansionismo, estar donde no tiene que estar. Y eso es difícil de explicar en Naciones Unidas, ¿eh? Es difícil de explicar. Incluso Francia, que apoyaba eso, cada vez tiene más problemas en apoyarlo. Y luego está el terrorismo y todas estas muertes que crean mucha inseguridad entre la opinión pública occidental. De forma que no me extrañaría que los diplomáticos norteamericanos le dijeran a Trump, oye, tenemos aquí un problema, ¿eh? A ver qué hacemos, porque es que estamos perdiendo todas las cartas y la baraja, ¿no? A ver si nos asociamos con alguien o hacemos algo para salir del paso, porque esto tiene mala pinta, ¿no? Yo creo que realmente el poder, el hegemonismo norteamericano está en retirada, lo cual no quiere decir que no pueda hacer mucho daño, y la crisis siria es un ejemplo clarísimo.
Nuestro compañero Javier Benítez habló con el doctor Armando Fernández Tenco, profesor de la Universidad Complutense de Madrid, sobre la 72ª Asamblea General de Naciones Unidas.